Jesús posee la vida y es la vida. Es vida. La Biblia dice que el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. También dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué hace la vida? Da vida. La muerte trae muerte, pero Jesús es vida. Y dijo: yo les daré vida y vida en abundancia. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es el nombre de su iglesia, la luz de la vida. De ahí vino el nombre. El Señor dijo: yo soy la luz de la vida. Hoy en día, hombres y mujeres se preguntan. Yo los he oído, los he oído y me han dicho a mí: ¿por qué nací? ¿Para qué nací yo? ¿Por qué me hizo Dios? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué estoy viviendo en el valle? ¿Sabe usted que Dios, no, nada se mueve sin la voluntad de Dios? Y uno reniega: ¿por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué? Porque Dios tiene un propósito para todo. Usted no reniegue, solamente viva. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Dice la gente. Y quiero decirle que todas estas preguntas se hacen cuando estás ausente de Dios. Cuando tú estás con Dios, esas preguntas no se preguntan. Porque tú con el Señor tienes esperanza. Tienes vida eterna. Tienes propósito. Tienes destino. Pero una persona que se pregunta todo eso está ausente de Dios. Quiero decirle que la vida es un regalo de Dios. ¿Y qué haces con el regalo? Lo disfrutas. Amén. Cuando alguien le regala algo a usted, ¿qué hace? Lo disfruta el regalo. Amén. Ah, qué bonito, lo voy a poner aquí, lo voy a disfrutar. Depende del detalle, pero el regalo no se le busca al lado. El Señor nos ha dado el regalo de la vida. No podemos verlo, no podemos sentirlo, ni podemos negociar con Él. Es muy frágil. Hoy estamos aquí y mañana desaparecemos. Y Dios dice: ámalo, ama la vida. Cuando tú la amas, amarás a Dios y sobre todo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Hoy voy a llevarlo al libro de el Evangelio según San Juan. Por favor, vaya conmigo. San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Muchos ya conocen esa historia y vamos a volverla a ver otra vez. Porque la palabra es vida, amén. Esta tarde el Señor le va a hablar, esta tarde el Señor la va a bendecir. Hay un milagro esperando en usted. Si usted cree hoy, el milagro es para usted hoy. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subía Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que pronto descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda. Amén. Hasta ahí le paramos. Padre, te damos gloria. Señor, glorifícate en esta hora, Señor. Yo sé que ya se está moviendo en medio de nosotros. Señor, habla usted en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mientras estamos en esta tierra, hay una sola realidad, y es que el hombre siempre tendrá necesidades de una u otra forma. Hay personas que tienen mucha plata, pero están enfermos. Otros están sanos, pero no tienen plata. Y lo peor de todo es que otros están enfermos y no tienen plata. Y la única manera o la única forma de poder vivir bien es con Jesús. Vivir bien no es no tener problemas. Vivir bien con Jesús es tener la capacidad de sobrellevar los problemas. El Señor dice que tengas paz, no te afliges. Echar toda tu ansiedad sobre mí, que yo tengo cuidado de ti. Echa todas tus cargas sobre mí, que yo te daré descanso, dice el Señor. En estos tiempos difíciles, la gente se sobrecarga de cosas, de trabajos, de tantas preocupaciones. La enfermedad, la rebeldía, la desobediencia, el pecado destruye la vida. La Biblia dice que si confesamos nuestras faltas, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mientras que la maldad exista en nuestra vida, no puede haber limpieza y va a haber equivocaciones, va a haber trompiezos, va a haber depresiones, va a haber tantas cosas, pero con Dios todo se puede. Con Dios hace todo nuevo, todo hace nuevo el Señor. Todo judío asistía a Jerusalén para participar en las fiestas, dice la Biblia. Las tres fiestas principales de los judíos eran la Pascua, el Pentecostés y la fiesta del Tabernáculos. Y Jesús se hizo presente a esa fiesta. La iglesia puede tener fiesta, puede tener gozo, pero no ver que hay gente necesitada que no puede avanzar con las heridas del pasado. Hay mucha gente hoy que no puede avanzar porque hay heridas. Y Jesús viene a sanar esas heridas. La iglesia puede asistir como es costumbre y no recibir la transformación, no recibir la liberación. Dios nos transforma, pero la palabra de Dios nos forma. Amén. La transformación se halla en saber y conocer la voluntad de Dios. Jesús llegó a la fiesta, ¿por qué? Porque lo invitaron. Y Él se sintió molesto con la fiesta y salió de ahí y se fue a un estanque para ministrar a un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínese usted, 38 años enfermo. ¿Quiénes son los paralíticos? Dice aquí la Biblia, dice que había ahí personas, que había personas enfermas, y llega ahí también que había personas enfermos, pero este hombre estaba paralítico. Las personas paralíticas son aquellos que no pueden moverse. Son los que se atreven a lograr algo nuevo, pero están apoyados de las heridas del pasado. ¿Quiénes son los paralíticos? Son aquellos paralizados porque sus músculos no responden. Su mente funciona, pero sus músculos no. Tienen sueños, tienen anhelos. Anhelan cosas, pero su personalidad no responden. Quieren avanzar, pero su personalidad no les ayuda. Y la pregunta de Jesús, que vemos aquí en el verso 6, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo, Jesús sabía que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Esta pregunta se rinde a otras versiones, como diciendo, ¿quieres curarte? ¿Quieres recobrar la salud? ¿Te gustaría ser sano? ¿Quieres quedar libre? En nuestras palabras de hoy en día, es como si dijera Jesús, ¿realmente quieres cambiar? Porque estamos diciendo mucho, ya voy a cambiar, ya voy a cambiar, vas a ver, ya voy a cambiar. Y el Señor te dice hoy, ¿quieres cambiar? ¿Estás contento de ser como eres? ¿Estás conforme como eres? ¿Estás conforme con lo que tienes? Este hombre estaba conforme de estar 38 años paralítico. Pero llegó el día. Hay un día para ti. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Hasta cuando la hora que tú no, hasta cuando tú te canses, es la hora que llega el milagro. El día que tú te canses de que ya no soporto esto, yo ya tengo que salir de esto, es cuando Dios extiende su mano. Porque es donde tú operas en la fe. Pero tú dices, por ni modo, así es la vida. ¿Qué hacemos? Vamos a vivir así. Ese día, así te mueres. Ni modo, hay que puchar la carreta. Vaya puchándola. Vaya poniéndole llantas nuevas, porque sigue más todavía. Pero el día que cuando tú dejes de tolerar y si sabes que esto no está correcto, esto no es así. El Señor le dijo que sabía el Señor. Dios sabe lo que tú estás pasando. Ay, el Señor sabe, pero ¿cuándo el Señor? No, nunca, hasta cuando usted no se mueva. 38 años y dice la Biblia que Jesús supo que llevaba mucho tiempo así. Él sabe que tú estás sufriendo el matrimonio. Él sabe que tú estás batallando las finanzas. Él sabe que tú eres pobre. Pero has dicho, aquí somos pobres y pobres moriremos. Dice el Señor, yo sé que llevas toda la vida pobre, pero nunca me has clamado por salir de la pobreza. Nunca me has clamado por un trabajo nuevo. Nunca me has clamado y estás criticando las finanzas. Sabía el Señor que llevaba. ¿Y usted cree que Dios se complace de los años que tú tienes sufriendo? ¿Él se complace de lo que tú estás batallando? No. Pero el poder del hombre está en la boca. Usted no ande hablando mal de las cosas de Dios, ni criticando nada, ni a nadie, porque más usted se ensala y más se hunde en el pozo. Cada quien, dice mi papá, cada chango a su mecate. Cada cocinero sabe lo que hay en su olla. Usted maneje su olla. Usted no se meta con nadie, ni usted salga su vida hacia adelante y si le sobra algo, ayude al prójimo, pero no subaje a nadie. Cada quien sabe lo que carga en su barco y si usted le sobran fuerzas y puede cargar más, entonces ayude al prójimo. Jesús sabía cuánto tenía este hombre y dijo, ¿sabes qué? Dice el verso 6, lo vio acostado y supo que llevaba así mucho tiempo. Y Señor, Dios te hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres? ¿Quieres ser sano? El hombre pudo haber perdido toda la esperanza de ser sanado, hermano. Ya para estas alturas. 38 años, ya para qué soy bueno, ya se me pasó el barco, ya para tanto. Él pudo haber perdido toda la esperanza, ya se había acostumbrado, los cojos, los mutilados, los leprosos, todas las personas que causaban problemas en el pueblo, los llevaban en el camino allá para afuera. Dice que Bartimeo estaba sentado en el camino, esa es otra parábola. Estaban sentados en el camino, llévatelos para allá para identificarlos allá. Era uno más del montón, mucha gente, hermano, está entre la ciudad, entre la gente, pero en tu mente dices tú, yo soy otro más del montón. Yo estoy aquí, pero tu mente está fuera del camino. Estás entre la gente, pero tu mente dice, yo no apruebo. Yo no puedo, estoy aquí, pero mi mente dice, yo no puedo vencer, yo no puedo salir adelante, yo no puedo triunfar, y mira la situación, y mira cómo estoy, y mira cómo le hago, y cómo le hago. Nuestra mente nos está poniendo un valor que Dios nunca dijo que tú tenías ese valor. preséntale la oferta al que te compró, no al que te quiere matar. Nosotros le presentamos la oferta al enemigo. Él no te daba ni nada. La oferta que él te da es la muerte. Preséntale el valor al que te compró. Él va a dar por ti una gran cantidad, no aquel que no tiene nada y te dice, tú no vales, tú no tienes nada, tú no tienes precio de nada. Quizás ya se había resignado de ser un inválido. Se dio por vencido. Es que así somos. ¿Sabía usted que la rutina del día, la gente le duele más hacer un cambio que mejor seguir que hacer un cambio, porque los cambios duelen? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? No, mejor estoy bien así. Estoy bien así. Ya estaba impuesto a ser un inválido. Y Jesús esperaba una respuesta para entonces intervenir. Hoy, esta noche, el Señor espera una respuesta para poder intervenir en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu vida espiritual. Señor, el día que tú quieras que yo cambio. No, nunca te mueres. Te mueres. Cada día usted tiene que espantar las moscas. Así como las espanta en su comida, las tiene que espantar en su vida espiritual. Para que no hagan gusanos en su comida, en su vida espiritual. Están engusanando su vida. Al Señor, cuando Él quiera cambiarme, cuando Él me quiera levantar de esta cama, el Señor estaba esperando. ¿Quieres? Hoy le pregunta usted al Señor, ¿quieres levantarte? El Señor estaba esperando una respuesta. ¿Quieres? Él necesitaba saber si el hombre estaba dispuesto a recibir un milagro. Y hoy te dice el Señor esta noche, ¿está dispuesto usted a recibir un milagro? Porque hay personas que vienen a la iglesia a echar un paseo, a ver cómo está, porque es miércoles, porque es domingo, porque pues ya estoy impuesto, porque así me enseñaron de niño a ir a la iglesia, ya estoy impuesto. Pero el Señor dice, ¿está dispuesto a recibir un milagro? Como diciendo, ¿lo quieres o no? ¿Acepta la oferta o no la aceptas? El Señor Dios es un Dios que nos reta, dice el Señor, probarme, rétame con esto. Si yo te digo algo con la palabra, dice el Señor, yo respaldo mi palabra. Si Él dice, yo te sano, yo cambiaré tu lamento en baile, yo respaldo mi palabra. Yo te doy fortaleza, yo abriré campos, abriré en tierra seca, abriré en el desierto y te daré lluvia. Dice el Señor, yo lo hago. Pruébame. Él estaba fuera de tiempo. Este paralítico estaba fuera de tiempo. Cuando Jesús te ve fuera de tiempo, Él te pone a tiempo. Él te quita tu reloj y pone el reloj de Él. Este hombre estaba fuera de tiempo, estaba pensando en otras cosas. Hoy en día mucha gente está fuera de tiempo, pensando en relojes equivocados. Dice el Señor, estás pensando mal. A Jesús le encanta acercarse a tipo de gente que tiene todo en contra. Gente que tiene su vida en contra, sus finanzas en contra, sus negocios en contra, familias en contra y metas en contra de Dios. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y la respuesta del paralítico lo dice en el verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Porque dice que cuando el ángel descendía, el agua la movía y el primero que entraba, ese sanaba. Dijo, Señor, le dice, no tengo quien me meta al estanque. Y cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro me gana la comida. Otro desciende primero que yo. Y aquel sana, yo nunca sano. No tengo quien me meta al estanque. Jesús no le está preguntando que quién lo meta, le está dando la respuesta. Él no le dice, oye, ¿quién te va a llevar al estanque? No, el Señor te dice, ¿quieres ser sano? El Señor ya se olvidó del estanque. Es como decir, Señor, ¿quieres ser sano? Y Señor, deja que vaya el domingo a la iglesia para que me toques. Dijo el Señor, ahorita te toco. El lunes, Señor, espérate para el domingo. Deja, ahorita no hay iglesia, ahorita te toco. A ver quién me va a llegar el domingo por si no tengo ride. Ahorita te toco, ¿quieres ser sano? Ahorita, dice el Señor. Ahorita. Él quería curarse, lo intentaba, pero otro se adelantaba. Y la expresión de este hombre es, no tengo quién. Literalmente hablando, no tengo un hombre. No había nadie que le ayudara. Los demás avanzaban y lo superaban. Y lo maravilloso, hermano, es de que se lo contó al Señor. Y el Señor sí entendió sus fracasos. Lo más maravilloso es cuando el Señor viene a tu vida y Él entiende tu problema. Él entiende que tú estás cargado, que tú estás trabajado, que tú... Él entiende. Tú le preguntas a un hombre y dice, ah, andas estresado, hombre. Vete, agarra unas vacaciones. Ah, es que tú andas mal. Es que es la edad, es la menopausia. No, es que ahorita, es que es la edad, es que ya, a esa edad ya no andan. Y comienzan un montón de cosas. El Señor te dice, no. Yo sí te entiendo. Yo sí te entiendo, dice el Señor. Este hombre tenía un problema físico. Jesús tenía que arreglarle la raíz antes de arreglarle a lo de afuera. Nosotros le pedimos al Señor todo, arréglame la mano para trabajar más. Arréglame los pies para correr más recio, dice el Señor. No. Yo te arreglo la raíz. Porque cuando el árbol está fuerte, va a echar buenos frutos. Cuando el árbol tenga buenas raíces, va a echar buenos frutos. Va a dar buenas sombras. Este hombre tenía 38 años enfermo porque su raíz estaba enferma. Su raíz, su mentalidad. Y lo que está enfermo dentro, lo expresas por fuera. Tenía un problema físico, pero tenía que arreglar algo adentro de él. Jesús tenía que destruirle la fortaleza que había en su mente. Hay fortalezas en la mente que te llevan a la pobreza, que te llevan a la destrucción. Gente que no quiere, que no quiere sustancias, que no quiere robar y roba. Gente que no quiere adulterar y adultera. Gente que no quiere el vicio. Al vicio. Tergo. ¿Qué será? Es que le gusta. Es que es generacional. Ya no hayan qué nombre poner. ¿Sabe qué es? Es porque Dios no ha llegado a destruir las raíces de esas personas. Y siguen cometiendo. Y cuando Dios viene, ellos contestan con otra. Con otra, este hombre Jesús vino y le dice, no tengo quien me meta. ¿Ves? El Señor dice, hey, ¿quieres entregar la vida a mí? Señor, ahorita no, es que yo estoy mejor que aquel. Aquel está más que yo, Señor. Al rato, Señor. ¿Qué le está diciendo? Igual que el paralítico, la mentalidad. No, es que yo estoy bien, ahorita, al rato. ¿Quién le asegura el día de mañana? ¿Quién le asegura que el día de mañana es de usted? El paralítico no respondió correctamente a la pregunta del Señor. Él contestó de su tristeza. Él contestó de sus imposibilidades. Él contestó de su desánimo. Gente que ora de sus tristezas, de sus desánimos. Esa es la oración que le llevan a Dios. Y el Señor dice que la oración de fe sanará al enfermo. No la oración desanimada. No la oración de las imposibilidades, no la oración de la tristeza. Ana quería un hijo y ella oró, pero no de tristeza. Oró en fe, pidiendo por un hijo, pidiendo por un milagro. Hoy en día oran por lo que están pasando. Y es lo que estaba orando a él, porque su mente estaba dañada. Él contestó conforme a su estructura pensante. Él contestó conforme a su visión. Su visión era de derrota. Su visión era de paralítico. Una gente que no tenga a Dios tiene muerte, y todo su pensamiento es muerte. Muerte, visión muerta. Porque vive en la muerte. Dice el, Pablo dijo, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. En la vida piensas en vida, piensas en luz, piensas en propósitos. O estás o no estás, no hay un intermedio. Y esta persona, este hombre, contestó conforme a su visión. Y para la sanidad era moverse el agua. Y frente a él estaba aquel que podía ponerle todo nuevo. Deja que se mueva el agua. Deja que venga el evangelista. Deja que venga acá. Y vas a ver el año nuevo, vas a ver, todo va a cambiar. Deja que crezca el niño. Deja que me alivie. Y deja que me mueva de casa. Y deja que mueva. Nada. Así estaba el hombre. Deja que se mueva el agua ya. No. Dice el Señor, ahorita estás enfrente del dador de vida. Estás enfrente del milagro. Estás enfrente del que lo puede hacer todo. Ahorita, miércoles ahorita, aunque hayas tenido un día pesado, hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día. Hoy es el día. Creía que Jesús era como los demás. Jesús llega cuando los demás se han ido, hermanos. Jesús hace lo que nadie hace. Todos te dejaron, el Señor llega. Él te habla con una voz suave y tierna, te dice, yo estoy contigo. Yo no te dejo. Yo nunca te he abandonado. Tú me has dado la espalda, pero yo estoy contigo. Yo te amo, yo te cuido. Y si te apegas a mí, todas las promesas que yo tengo para ti se van a cumplir. Están ahí. Y mientras que tú no te apegues a mí, esas promesas nunca se van a tocar, porque tú las tocas conforme a la fe y conforme a la obediencia que tú tengas en mí. Es todo. Las bendiciones llegan por la obediencia, no porque tú seas bueno, sino porque por la obediencia y por cumplir la palabra del Señor. El Padre fue Jesús agradó al Padre porque Él cumplió, dijo, yo agrado a mi Padre. Y eso es todo para agradar a Dios, es cumplir su palabra. Este hombre se pudo haber negado diciendo, yo no lo puedo hacer. Yo ya llevo 38 años enfermo, yo ya me acostumbré a estar así. Hay gente que está acostumbrada y piensan que ese vicio está encarnado y que nadie me lo puede quitar. Dios te limpia todo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Ya no puedo, nadie me puede quitar esto. Sí, déjalo. Tienes que dejar las cosas por voluntad propia. Sígale comiendo mal y un día que ya no pueda, el médico te dice, déjalo porque te mueres. Ah, ya lo dejé. ¿Por qué lo dejé? Porque el médico me lo quitó. Esperate a que el médico te dijera. Ya cuando ya no puedes. Cuando un asunto de ley, hasta que no caigas en la cárcel. Ah, pues no, hombre, tuve un albote. Ah, es así. Pero por si sabías, desde o por voluntad propia, Señor, ahorita corto esto. Ahorita tenemos que cortar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de creer y hacer las cosas como Dios manda. Este hombre quizás dijo, lo he intentado varias veces, pero no lo puedo lograr. ¿Para qué lo voy a intentar de nuevo si al fin volveré a fracasar? Mucha gente se pregunta así. ¿Para qué voy a intentarlo? Voy a fracasar otra vez. Otra vez. Y hay gente que va y otra vez. Y otra vez fracasa. Y otra vez cae. Y otra vez. Y otra vez. Porque no se ha dejado que Dios ponga su mano en él o en ella. Amén. Quieren cambiar por sus propias fuerzas. Y las propias fuerzas tuyas son temporales. Oh, ya cambió, 2-3 meses. Oh, era él, era ella. Cuando Dios tú lo dejas que lo haga, olvídate. Cuando Él marca, marca. Cuando Él hace la obra, la hace completa, hermano. Él no necesita ayuda de nadie. Él por eso vino a sanarlo a él. Él vino a sanarlo y le dijo, ¿quieres ser sano? Este hombre no fue un pensador de imposibilidades. La iglesia tiene que ser una iglesia pensadora de imposibilidades. No hay nada que Dios no pueda hacer. Jesús lo invitó a hacer lo imposible posible. Y lo dice en el verso 8, Jesús le dijo, levántate. Aún viendo su incredulidad cuando le dijo, Señor, mientras que yo voy, alguien me gana. Le dice, nana, ya está bueno. Levántate, le dice. Toma tu cama y anda. Levántate. Como diciéndole, a mí no me interesa tu condición. Yo quiero tu corazón. Levántate, a mí no me interesa tus pérdidas. No me importa tus ganancias. No me importa si te han traicionado. Sí, no me importa tus debilidades, no me importa tu trabajo, a mí me importa tu corazón. Porque hoy en día a todos los importa más tener. ¿Para qué quieres preocuparte? ¿Para qué quieres traiciones, debilidades, trabajos? ¿Para qué quieres tanto cuando el corazón está débil y dolido? Un corazón sano. Para disfrutar de lo que Dios ponga en tus manos. ¿Eh? ¿Para qué queremos querer, como dice la Biblia, que el hombre dice, hay caminos que al hombre, ¿de qué le sirve ganar el mundo entero? Triste. Triste. La paz que Dios da no es como el mundo la da. Amén. A mí me interesa tu corazón, le dijo el Señor. Muchos nos pasamos años en la misma situación y nos conformamos de vivir así, iglesia. Nos conformamos de vivir así, de pérdida tras pérdidas, ganancias, traiciones, debilidades. Cuando usted dice no más, usted deja de ser un inválido y empieza usted a avanzar en la vida. Yo no quiero una iglesia débil, inválida, paralizada. Quiero una iglesia fértil, sana, fuerte. Este hombre desobedeció a la ley, pero obedeció al Señor de la ley. Porque dice más adelante, y al instante que el hombre fue sanado y tomó su cama y anduvo, y era día de reposo aquel día. Uy, se metió un problema. Era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, era el día de reposo, no es menester, no es lícito llevar tu cama. Mire, los religiosos, ¿cómo vas a sanar este día? Como decir, tira tu cama y échate ahí otra vez. ¿Cómo es posible? Pero él desobedeció la ley para obedecer al Señor de la ley. Y el Señor le dice, y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu cama y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es aquel que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló a Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Mire, anda y no peques más. Este hombre pecaba. Tirado en la cama pecaba. ¿Cómo pecaba? Con la mente. Un hombre tirado, 38 años, le dijo, anda y no peques más para que no te venga algo peor. Hay gente que está sentadita y está pecando. La mente. La mente es la que peca y hace que el cuerpo accione, acceda al pecado. Este hombre pecaba con la mente. Anda y no peques más. Pero él obedeció al Señor. No sé cuánto tiempo usted ha estado junto al estanque esperando la agitación del agua. Jesús quiere agitar las aguas de tu corazón para que recibas el milagro de tu vida, en tu vida, hermanos. Y el milagro más grande en tu vida es cambiar tu decisión, tu mente y tu corazón. Amén. Porque eso nos llevará a pensar diferente, a pedir diferente y a conducirnos diferente. Este hombre con Dios, cuando Dios lo, Jesús lo sanó, pensó diferente, pidió diferente y se condujo diferente. Y es lo que Dios quiere, que piensemos del reino, pidamos como hijos del reino y nos conduzcamos como hijos del reino. No mires cuán grande es tu problema, mire cuán grande es tu fe y tu disposición a obedecer. Amén. Dios no anda buscando, hermano, una visitación. Él anda buscando una habitación. No busque usted la visitación. No, una habitación donde Él quiere morar. Cada día, morar en ti. Hoy está Dios frente de usted. Hoy es su día. Hoy es su día para hacer cambios. Usted está luchando. Usted está cada día. Por eso usted está aquí. Usted está luchando. Pero hoy es su día. Hoy es su día. No importa cuánto tiempo tenga usted de conocerle. Hoy es un día para hacer algo grande, grande en su vida. Y decirle: Señor, aquí está mi corazón. Amén. Aquí se terminó. Venir luego, dice Isaías 1:18. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueron como la grana, serán enblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Hoy te dice el Señor: vamos a estar a cuentas. Amén. Vamos a estar a cuentas. ¿Cuántos se unen conmigo? ¿Cuántos reciben el mensaje esta hora, hermanos? Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar esta noche. ¿Cuántos reciben la palabra esta noche? Hoy el Señor te habló, hoy el Señor te habló. Y hoy es una noche muy diferente. Una noche muy diferente. Dios todos los días nos reta. Y este día te ha retado a ti. Todos los días nos reta el Señor a ser personas diferentes. Personas diferentes. ¿Cuánto le creen al Señor esta noche? Aquella mujer, dice la Biblia que esa mujer tenía 12 años enferma. Y aún gastó todo en los médicos. Ella tenía una mentalidad diferente también. Pero un día ella se cansó. Dijo: yo no aguanto más. ¿Cómo estaría la situación? Dijo: ¿sabes qué? El Señor va pasando por aquí. Yo quiero ser sana. Si Él es el Dios de los milagros, yo sé que va a ser difícil de estar frente de Él, pero si tan solo tocare el borde de su vestido.